Nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este lunes 15 de marzo, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. La agenda cargada, como de costumbre. Vamos a hablar un nuevo feminicidio ha ocurrido en Cuba. No están todos los detalles, pero se sabe y ya fue confirmado, y vamos a hablar con alguna miembro de la red femenina cubana que ya están trabajando al respecto. El tema de lo que está ocurriendo con el preso político Virgilio Mantilla Arango. Tenemos información actualizada aquí en nuestro espacio también en esta tarde de hoy. Hablaremos sobre el precio del gas en la capital cubana, tanto el gas público que viene a través de las redes como el de las famosas balitas. Se dispara con el ordenamiento, creando todo tipo de problemas entre la ciudadanía cubana. En cuanto al panorama informativo nacional, denuncia a José Daniel Ferrer cerco policial y detenciones contra el UNPACO para impedir la ayuda humanitaria a los cubanos. Foro visualizará cultura y pensamiento de los afrodescendientes en Cuba. Así se está informando en esta jornada. También, pues, vuelven a detener a Adrián Rubio en la capital cubana, el activista del movimiento San Isidro. En cuanto, pues, al COVID-19, Cuba reportó 3 muertes este martes y 700 nuevos casos de COVID-19 en el territorio nacional. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia. El gobierno cubano suspendió ya la búsqueda de los balseros desaparecidos en las Bahamas y cumple la primera semana, pues, la campaña por las mujeres rurales cubanas, encabezada por la periodista espirituana Aymara Peña González. Y sigue el hostigamiento contra los periodistas independientes, marcado en el Día del Periodismo Cubano, el Día de la Prensa Cubana, que se celebró este domingo, mientras que el oficialismo, pues, continuó premiando a periodistas represores. Se trata del periodista Humberto López y Lázaro Manuel Alonso, que fueron premiados por la Unión de Periodistas de Cuba el pasado sábado con el premio La Dignidad. Imagínense ustedes, sin comentarios. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora. Y nos vamos a ir ya en breve a la capital cubana para establecer el contacto con otro activista de la red femenina cubana, para conocer detalles de lo que está pasando con un nuevo caso de feminicidio que se está reportando en las últimas horas en la capital cubana. Y de eso, pues, nos propondremos hablar en La Habana con nuestra próxima invitada. También hay una situación complicada. Encontraron un cubano muerto en la frontera de México con los Estados Unidos. Todo esto es lo que tenemos en las noticias a esta hora de la tarde. Y nos vamos ya a la capital cubana. El contacto a esta hora de la tarde, 2:08 de la tarde, con Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, de la Red Femenina Cubana. Buenas tardes, Zelandia.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un gusto, como siempre, Zelandia. La información es prematura, vamos a decirle a toda la audiencia, una audiencia seria, es importante lo que tú vas a decir. No tenemos todos los detalles, pero ya la red tiene la información oficial, aunque faltan detalles, sí, ya es confirmado. Cuéntanos, Zelandia, hay un nuevo caso de feminicidio en Cuba. ¿Dónde ocurrió?
Mira, esto tenemos que ocurrió en Alquízar. La víctima se llamaba Maribel, no tenemos todavía todos los detalles precisos. Sabemos que era la florera del barrio, una mujer de 40 años. Un lamentable hecho que, bueno, como tú aclaraste al principio, es una noticia que todavía estamos recopilando información. Pero bueno, sí es un hecho que es un feminicidio.
¿Ocurrió en estos días?
Ocurrió en la madrugada.
En la madrugada de hoy.
Por eso no tenemos la información completa, porque ocurrió en la madrugada de hoy.
Increíble.
Por eso decimos, sí.
De todas maneras, sí, adelante, Zelandia, no te interrumpo más.
Sí, mira, te iba a decir, Tomás, que iba a aclarar algo. Yo pertenezco a la Alianza Cubana por la Inclusión, soy activista de la red femenina, pero también soy la directora de Habana Verde, una una plataforma que trabaja la violencia de género. Que bueno, no tenía esa información, por eso te la doy ahora.
Bueno, pues es un placer, si ya lo sabemos para la próxima, que no es la primera vez. Oye, Zelandia, una pregunta que quería hacerte en este tema, y quiero pasar a otro antes de concluir contigo. Este tema del feminicidio, esto se está yendo de contexto. ¿Tiene esto una relación con el desplome de la situación sociopolítica y económica del país? Porque esto es inusitado, la cantidad, la violencia como se está destapando a nivel de y siendo las mujeres las víctimas.
Bueno, mira, yo te decía el otro día rapidito que en la entrevista anterior que esto nosotros le llamamos una pandemia silenciosa. Esto va acompañado con el tema de la crisis económica que están padeciendo mundialmente las familias, pero además nosotros aquí en Cuba tenemos una situación bien seria, que es que no tenemos una ley que proteja a la mujer. O sea, no tenemos la tipificación del feminicidio, no tenemos una ley así llamada, una ley que proteja a la mujer contra la violencia. Y el tema de la pandemia y los confinamientos que está llevando a un alto índice de feminicidio, y el gobierno no está actuando en cuanto a esto. O sea, no existe un refugio, no existe una ley, y además las denuncias que se están llevando no están siendo debidamente procesadas.
Bueno, se está recogiendo el fruto de 62 años de injusta política y de abandono a estos problemas de la mujer, y este es el resultado, Zelandia.
Sí, señor. Este es el resultado bien lamentable. Y bien aumentado en este tiempo de pandemia.
Zelandia, quiero aprovechar que te tengo a ti, tú vives ahí en la capital cubana, hacerte una pregunta. Sí. ¿En el hogar suyo usted recibe el servicio del gas licuado de la calle?
Sí, cómo no.
Bueno, ahí va mi pregunta. Según una nota que acaba de confeccionar el diario digital 14 y medio, ha aumentado el metro cúbico con el ordenamiento a 2 pesos con 50 centavos. Los cubanos están acudiendo a las instituciones a protestar. ¿Se ha disparado el precio del gas, Zelandia?
Bueno, se ha disparado enormemente, diría yo, porque yo misma en mi hogar pagaba de 5 o 6 pesos y ahora este recibo me vino con 117 pesos de consumo de gas. Un consumo exorbitante que no es la realidad de lo que, a ver, no es el precio de lo que yo consumo. Y el tema de gas licuado y el tema de la electricidad subió 5 veces su precio. O sea, que vamos, que están subiendo desorbitadamente esta factura.
Increíble. Gracias, Zelandia, en la capital cubana. Un placer, como siempre. Nos vamos a mantener en contacto contigo y la Alianza Cubana por la Inclusión con todo esto que está pasando. Ya lo saben, a todos los que nos escuchan. Ocurrió en Alquiza. Ya trabajan estas féminas cubanas en este nuevo caso de feminicidio que ocurrió en la madrugada de hoy. Las gracias a Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, ahí en la capital cubana. Y vamos a seguir con nuestro próximo invitado. Hay informaciones sobre la situación del preso político Virgilio Mantilla Arango, que como todos saben, internó pues en el hospital Amalia Simoni el domingo pasado, luego de ser detectado el COVID en la prisión Cerámica Roja. Primero fue llevado, como recordemos, de Cerámica Roja hacia el hospital de Kilo 8, devuelto a Cerámica Roja y de allí llevado en horas de la noche el domingo hacia el hospital Amalia Simoni. Jordán Marrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, ha estado siguiendo el caso de cerca y tiene detalles. Ya tenemos el contacto en Sibanicú a esta hora, como todos los lunes, con Jordán. Jordán, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué tenemos de nuevo sobre Virgilio?
Sí, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, continúa hospitalizado en la sala I del Hospital Provincial Amalia Simoni, ubicado en esta ciudad de Camagüey. Según la información que hemos recibido de última hora, Virgilio se mantiene estable, aún portando los síntomas de este virus, que realmente ha dado mucho que hacer y mucho dolor de cabeza a todos sus hermanos aquí en la provincia de Camagüey.
Y Jordán, lleva ya Virgilio 8 días, o sea que parece que ha tenido afectaciones serias.
Sí, Sí, recordemos y tengamos presente que Virgilio, al día 7 de marzo, cuando es trasladado en horas de la noche para este centro hospitalario, portaba a fiebre de alta temperatura, dolores de cabeza y vómitos, según tengo entendido, y realmente daba un síntoma de que estaba bien avanzada la enfermedad en su organismo. Pero todo esto, Tomás, está pasando hoy con el prisionero político de conciencia, Mantilla Arango. Es síntoma crítico del grave peligro al que están expuestos todos los prisioneros políticos que permanecen injustamente dentro de las cárceles de la dictadura comunista. Si tenemos presente, Virgilio Mantilla Arango cumple una condena de 7 meses de privación de libertad, condena que fue impuesta en el año 2020 por un supuesto delito de acaparamiento, algo bien preparado en los laboratorios del Departamento de la Seguridad del Estado, que sin lugar a dudas son los máximos responsables de que él haya adquirido la enfermedad.
Jordan, finalmente, hoy es lunes, 15 de marzo, sin embargo, la situación, y usted mejor que nadie tiene la actualización de esto, la situación de Kilo 7 está, de Kilo 8 está lejos de resolverse. Por varios lugares están saliendo familiares hablando sobre la preocupación que hay con el brote que hay en esta prisión, que aparentemente no está controlado.
No está controlado y recordemos que es una enfermedad que es muy transmisible de persona a persona, por lo que estos reos comunes que se encuentran a veces en destacamentos, los cuales están divididos por cubículos, que son a veces cubículos de 6 personas, 12 personas, 4 personas, a veces en los de 6 hay 8 personas, 9 personas. Entonces, este hacinamiento lo que trae como consecuencia es todo esta de rebrote del COVID-19.
Gracias. En la capital, en Camagüey, específicamente en el municipio de Sibanicú, el contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Bueno, ya gracias a Dios tenemos información actualizada. Permanece aún hospitalizado el preso político Virgilio Mantilla Arango, allí en el territorio agramontino. Desde el día 7 está internado, que fue llevado con falta de aire, serios síntomas, alta fiebre, de la prisión Cerámica Roja a el hospital provincial, ahí Amalia Simoni, en la sala ahí. Pero bueno, gracias a Dios se ha tenido información. Recordemos que Virgilio Mantilla Arango fue llevado a prisión luego de haber salido en el mes de diciembre a la calle ahí en Camagüey con pues un pullover apoyando al movimiento San Isidro en el momento de su huelga. Vámonos a esta hora de la tarde a la capital cubana, a la capital de todos los cubanos. Tenemos ahí el contacto pues con el activista de derechos humanos pues y también pues emprendedor cubano, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes, Tomás.
Bueno, Pedro, preocupado porque en medio de la pandemia, en medio del rebrote, en medio del ordenamiento, se desordenó, entre otras cosas, el precio del gas licuado. A ustedes, los que reciben la línea, el servicio, sobre todo en los municipios de Octubre, Centro Habana, Habana Vieja, que le llega por la calle, se ha desordenado el precio de lo que viene por la tubería, 2 pesos con 50 centavos el metro cúbico. Personas que pagaban 8 o 9 pesos al mes son cientos de pesos lo que pagan mensualmente. No sé ustedes que tienen una paladar. Ahora, sumado a esto, los que no tengan acceso al gas de la calle, en las demás barrios de La Habana, pues puede estar costando hasta 400 pesos una balita. ¿Hacia dónde llegan los precios estos del gas licuado en La Habana, Pedro?
Mira, por suerte, muchas gracias, porque casi es lo mismo aquí, en esta zona del casino deportivo, es por balita, no hay gas de la calle. Pero de lo que costaba un botelloncito por la izquierda, o sea, legalmente, pero el que no te tocaba, que era 20 pesos, subido 400, o sea, casi 20 veces. Se habla ahora del gas licuado. Es una bestialidad. Que no solo vamos a hablar de los cuentapropistas, que todavía no se están sintiendo el rigor de esta salsa de precio, Tomás, porque como se ha decretado la fase en La Habana, de que no se puede trabajar directamente en los restaurantes que a las 9 de la noche se cierra, pues la gente está dando un servicio prácticamente de cafetería, gasta menos agua, no pone el aire acondicionado, y como trabaja de 12 a 7 es menos tiempo. Todavía no se ha sentido el rigor. ¿Quién más se está sintiendo el rigor de estos alza de los precios de los servicios? Es la población. Porque estás hablando ahora de casi 50 veces que subió el gas licuado. Pero es que el agua de 30, de 25 centavos que costaban los primeros 33 metros cúbicos, subieron a unos 75, 7 veces. O sea, el hombre que pagaba 10 pesos de agua, ahora va a pagar 70. Le sumas el gas, le sumas la electricidad, y es una locura. Ellos mismos no saben ni lo que han hecho. Han engañado, como siempre, al pueblo. Vamos a subir los precios, los salarios 4 o 5 veces. Pero ¿y cuánto tú me has subido mi vida? Me has subido en 10, 12 veces. Esto es una locura. Realmente, si tuvieran dignidad, si quisieran a este pueblo, Tomás, hace rato hubieran renunciado al poder y se lo hubieran entregado.
Pedro, finalmente, ¿es recuperable los negocios con las pérdidas que han tenido por la pandemia?
Mira, hay muchos negocios que han tenido cerrar y le va a ser muy difícil recuperarse, porque ¿cómo tú vas a hacerlo? Incluso hay gente que se ha arriesgado a comprar en las tiendas en divisas que está autorizado para vender en su paladar, pensando que en un momento determinado podría recuperar ese dinero, y vamos a hablar de por izquierda, los dólares, y ya te han tenido que dejarlo hacer, porque estás comprando en divisas y estás vendiendo una moneda que no, cobrando una moneda que no tiene valor ninguno, y estás dejando de percibir ese dólar que te va a hacer falta. Entonces hay mucha gente que va a tener, ya han cerrado, y muchos que van a tener que cerrar cuando en la práctica, como te decía, se abra el cuentaplumismo a las 12 horas, 13 horas diarias, con aire acondicionado, con servicio de mesa, y aparte la situación crítica que están con los abastecimientos. Te sale y un recorrido que usted lo duraba antes una hora, dos horas, ahora tiene que estar una mañana completa llamando por teléfono, yendo a visitar lugares. O sea, todo es muy engorroso. El sistema, más que demostrado, no funciona, y con los que dirigen este país menos todavía.
Gracias. En la capital cubana, ahí en el Casino Deportivo, a Pedro Acosta de la Paladar, doña Ceci. Vamos a quedarnos en la capital cubana para hablar con otro cuentapropista sobre los precios del gas, que se disparan en la capital cubana y están creando malestar entre la población. Tenemos ahí en La Habana también a otro cuentapropista muy afectado durante el último año por la pandemia. Se trata del vendedor de libros viejos, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo, Tomás. Un saludo, bueno, para todos ustedes.
Un saludo para ti. Bueno, tú vives en una zona que me imagino que tiene servicio de gas de la calle. Ha salido los datos iniciales. Están cobrando desde finales de enero, principio de febrero, con el ordenamiento, 2.50 pesos el metro cúbico de gas de la calle. Estamos hablando de que personas que pagaban 6, 7, 8 pesos cubanos al mes, están pagando 100 y pico de pesos ahora, y más también por el gas de la calle. Esto es el que viene por el servicio de las redes. Ahora, el de las periferias de la ciudad, donde no llegan las redes, las balitas que valía 20 pesos, vale 400. ¿Qué está pasando con el aumento del precio del gas, Pedro Luis?
Sí, Tomás, efectivamente. Referente al precio que tú dices, al aumento del gas doméstico, que es el que supuestamente nosotros, yo puedo presenciar, cuando paso por las oficinas del gas, las personas están yendo a reclamar allí. Hay como una especie de, eso es como una protesta pacífica, ¿no? Una protesta en silencio. Están cientos de personas allí a reclamar el aumento. ¿Por qué el aumento tan amplio?
O sea, la gente está protestando, la gente está,
sí,
protestando.
Pacífica, sí, en silencio. Uno va con su último recibo del mes y va allí a reclamar. Entonces después lo atiende un especialista, y el especialista después tendrá que ir a la casa a ver si hay una tubulación, si hay un escape de gas, en fin. Pero no, tantas personas no pueden estar equivocadas, tantas personas en un lugar reclamando, eso es algo, ¿no? Algo que pasa.
Entonces, Pedro Luis, parece ser que en los sectores más vulnerables de la población hay gente que no va a poder pagar estos precios nuevos.
No, yo pienso que no. Se volverá a la leña como en el campo.
imagínate tú. Eso es otro de los logros del socialismo, del ordenamiento. El ordenamiento sí, te ha creado mucho desorden.
Sí, sí, ordenamiento, sí.
Gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra primera parte de nuestro espacio. Este lunes 15 de marzo, vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después traes la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 15 de marzo. Tomás Cardoso aquí en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar nuestro recorrido informativo a esta hora de la tarde. Vamos a seguir hablando del costo del combustible. Hablaremos con alguien ahí en Plaza de la Revolución. Bueno, pues no ha sido posible. Vamos a seguir moviendo la cantidad de invitados que tenemos para ver si establecemos el contacto en otro municipio de la capital cubana. Vamos a ir precisamente a La Habana Vieja para conocer detalles sobre lo que está pasando pues allí en el casco histórico de la capital cubana, específicamente en La Habana Vieja, donde vive Ariadna Mena y tiene el servicio del gas de la calle, como dicen los cubanos, para que nos cuente el ordenamiento desordenado, estos precios, ¿hacia dónde van a llevar las cosas? El contacto ahí en La Habana Vieja con Ariadne Mena. Ariadne, gracias, buenas tardes, un gusto como siempre.
Buenas tardes, el placer es mío, todo mío, por ustedes estar siempre comunicándose con Ariadne Mena Rubio.
¿Cómo no, un gusto? Bueno, cuéntanos cómo les va con el ordenamiento que se desordena en cuanto a un tema específico vital para los cubanos. Afortunadamente, por vivir ustedes en el casco histórico, ahí el gas viene por tubería de la calle, a diferencia de los municipios de la periferia que tienen que comprar los llamados pepinos o alitas, que ha subido de 20 pesos mensual hasta 300 pesos, pero resulta ser que un trabajo que tiene el diario digital de Joanny Sánchez, 14 y medio, dice que el metro cúbico donde viene el gas de la calle en La Habana Vieja y en Plaza de la Revolución ha aumentado el metro cúbico a 2 pesos con 50. La factura que llegaban de 6 y 7 pesos está por encima de los 100. Cuéntame cómo están sobreviviendo ustedes. ¿Hasta cuánto han subido el gas licuado ahí en La Habana Vieja?
Bueno, buenas tardes. Sí. Como bien decía, eso del ordenamiento ha sido una vez más el robo que ha tenido siempre la dictadura contra el pueblo, ¿no? Porque no solamente ellos le roban a los demás países, sino roban al pueblo. Este ordenamiento ha venido primeramente en un momento de crisis, ¿no? Un momento de crisis totalmente donde no existe, no hay de nada. Entonces ellos están tan ciegos en su pasión por el dinero que no les interesa cómo puede sobrevivir el pueblo. En cuanto al gas, bueno, te diré de que no solamente es el servicio que tú pagas, no, porque tú dices, bueno, yo estoy pagando un servicio, pero lo tengo ahí, es un servicio que está 24x24, es un servicio de que viene limpio, porque bueno, estamos hablando de gas, este gas que realmente no puedes tener las cacerolas limpias, hay momentos que viene gas, hay momentos que no hay gas, y así. La semana pasada estuvimos 2 días sin gas, te imaginas, ¿no? Estuvimos 2 días sin gas. Y arriba de eso no puedes reclamar, no puedes decir nada, y arriba de eso las altas cuotas esas que ellos han impuesto, que realmente, no sé, hay veces que es mejor cocinar con leña, porque entre el gas, la luz y el agua, las medicinas, ¿a dónde vamos a parar? Ellos no, dime.
No, te preguntaba, hay gente que dice que están presentando quejas ante las instituciones del Estado porque no pueden pagar estos altos precios.
Sí, a ver, las quejas están existiendo, ¿no? Las quejas están existiendo y tengo conocimiento de esto porque yo tengo una vecina que trabaja en lo que es la empresa, ¿no? Las quejas están existiendo. Pero una cosa es que yo me queje, y como hace siempre esta dictadura, y otra cosa es que ellos tomen una medida, ¿no? Yo me imagino que lo que primero que tiene que hacer la población es no pagar nada. No pago servicios, punto y se acabó. Cuando ellos sientan esta presión, ellos van a tener que bajar, ¿entiendes? Van a tener que bajar. Que vamos a ver, van a bajar 3 centavos, 2 centavos, que es lo que ellos acostumbran a hacer. Pero si las personas sí se están quejando, están yendo a las oficinas, porque es real, ¿cómo tú vas a pagar un, o sea, eso, esa cosa que tú tienes que pagar, o sea, todas las cosas que tienes que pagar, ¿con qué te vas a quedar? Porque acuérdate que el salario mínimo es de 2,000 y pico de pesos, pero cuando tú sacas papel y lápiz de todo lo que tú tienes que pagar, te quedas sin nada, ¿entiendes? Entonces, las personas, más encima de eso, sabes que tienes que comprar la comida, que tienes que eso, que tienes lo otro. Las personas realmente se están quejando, hay mucho descontento. Nosotros estamos descontentos desde, creo que desde el mal triunfo de esa revolución, pero ahora se ha puesto más firme el descontento en toda la población debido a todo esto. Y sin embargo, y a ver, mira, este precio de gas también, esta de balita, como nosotros decimos aquí, vamos a ver, vamos a partir, hay muchas personas que tienen chequera y personas que no tienen ni chequera, que supuestamente, como ellos le llaman, caso social, que sí le dan una chequera, pero hay otros que no, pues estamos hablando de personas mayores, ¿cómo sustentan todas estas cosas? ¿Entiendes? Entonces, yo me imagino, todavía no los he visto, pero yo me imagino que hay personas que no pueden ni consumir el gas, porque ellos sí están tomando las medidas, porque ellos no hacen un trabajo profiláctico. El trabajo de profiláctico es no pagaste, te cortamos el servicio. ¿Entiendes? Yo me imagino que hoy por hoy deben haber muchas personas que están sin gas, sin ese bien, ¿entiendes? Entonces, nada, esas son las trampas de la dictadura y la sed que tiene la dictadura de seguirle arrancando el dinero al cubano, ya que no puede entrar del exterior, porque bueno, el turismo, todo el mundo sabe lo que está pasando. Entonces nosotros ahora nos hemos convertido en los turistas, ¿no? En los que tenemos que saciar la fecha de dinero de ellos.
Gracias, Ariane. Ariane Mena, en la capital cubana. Vamos a quedarnos ahí, vamos a pasar al municipio de 10 de octubre para ver si podemos concretar una entrevista con Marta Batiz Roque, para ver en el vecino municipio de 10 de octubre si la situación es igual, porque aparentemente, pues ahí también en 10 de octubre, que es uno de los municipios, el municipio más poblado de Cuba, es el municipio de 10 de octubre en la capital cubana. Vamos a conocer, pues, el impacto que está teniendo ahí el aumento del desordenamiento. En el mes de enero, los habaneros se están quejando de los altos precios del metro cúbico del gas licuado y de la mala calidad del gas que habitualmente viene por las redes establecidas para el servicio de los cubanos. Esto pasó desde el 1 de enero y pues va a tener un impacto en las familias cubanas. Eso es lo que nos proponemos con nuestro próximo invitado en la capital cubana. Ojo que también esperamos más adelante pues establecer contacto con Iliana Hernández allá en La Habana, en La Habana del Este, para conocer detalles al respecto. Vámonos ya directamente al municipio de 10 de Octubre. Ahí en 10 de Octubre, en Santo Suárez, vive la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Se trata de la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos en vivo desde la capital cubana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los que hacen el programa y para el público en general.
Bueno, en breve vamos a hablar de una serie de premios que han estado dando en la televisión cubana los últimos días de cara al Día de la Prensa Cubana. Pero antes, Marta, hemos estado haciendo una encuesta hoy aquí en el espacio. Los habaneros, fíjate, los que viven en el casco histórico, como es el caso tuyo, Centro Habana, Habana Vieja, Plaza de la Revolución, que tienen el servicio directo de la calle, el gas licuado, se quejan de que se han disparado los precios con el desordenamiento a partir de enero. Ahora vale 2.50 pesos el metro cúbico de gas. Y también los que viven en los municipios de la periferia, Marta, de $20 que valía la balita, vale ahora casi $400. En 10 de octubre también se está sintiendo el precio del aumento del gas, que por cierto no es de muy buena calidad tampoco.
Sí, exacto, aquí se está sintiendo el aumento, pero a una cantidad tremenda, porque antes una persona gastaba de gas 2 pesos 50 centavos, algo así, hasta 4 pesos no más. Y ahora es muy alto el precio que se paga. Yo en particular vivo sola y este mes pagué 18 pesos de gas. O sea, que además de que casi no lo uso, la mayor parte del gas este es producto del calentador para bañarme, pero en general el precio del gas está subiendo o ha subido y es considerable para la familia cubana tener que pagar eso.
Increíble, Marta. Y esto es como parte del desordenamiento, porque cuando hablas del gas, hablas de la electricidad, hablas del aumento del precio del combustible, hablas del aumento del precio de los alimentos. O sea, que económicamente hablando, los genios de la economía cubana que decidieron el ordenamiento, lo que han creado es un gran desorden.
Exacto. Lo que han creado es un conflicto para la familia cubana, mayor que el que ha vivido hasta ahora. El conflicto se ha agudizado de una forma increíble, porque ciertamente nosotros teníamos necesidades, se pasaban problemas, los que menos ganaban pasaban problemas, pero es que ahora esto se ha multiplicado y es como un efecto dominó. Cae en todas las familias, no es en una familia, no es en otra, en todas las familias cae este efecto de que los precios hayan aumentado de esa forma.
Bueno, el domingo, ayer, que se conmemoró el Día de la Prensa Cubana en homenaje a ese gran cubano que fue José Martí, pues en el contexto de la fundación del diario Patria, como todos sabemos, y es una fecha patria. Bueno, pues muchos colegas tuyos de la prensa independiente, veteranos como Ulisino, otros, pues han recibido el asedio del oficialismo, vigilancia, no pueden salir de sus casas. Está el caso también de Luz Escobar. En fin, es una data bastante concreta de todos los cubanos que ayer domingo, pues en la isla les está prohibido salir y ejercer libremente el ejercicio de la profesión y reportar libremente. Sin embargo, en medio de este contexto, y quería compartir contigo, sumado al premio que le dieron a el hombre de los piñazos, el ministro de Cultura cubana, Elpidio Alonso, recientemente, pues en medio de este homenaje por el Día de la Prensa Cubana, previamente ayer domingo, el sábado, le dieron el premio de la dignidad, Marta Beatriz Roque Cabello, a Humberto López y a Lázaro Manuel Alonso. Estos dos, pues, represores informativos, diría yo, que en la televisión cubana se dedican a denigrar, a obstaculizar, a manipular y a desprestigiar a todo el que no es comunista en Cuba. ¿Qué te parece?
Sí, cuando hacíamos el contacto inicial yo te decía que esto es directamente proporcional. Mientras más el pueblo los odia, más los premian. O sea que hay que buscarse el odio del pueblo para que seas premiado, porque estos premios vienen acompañados de su correspondiente carrito Lili, porque ya no hay heladas, pero sí están los yilí, vienen acompañados de su correspondiente carrito yilí, de sus vacaciones en Varadero, de algunos estímulos enviados a las casas, de comida, etcétera. Este premio no viene solo. Eso es lo muy importante, es muy importante que se sepa que ellos lo que buscan es el acomodo dentro de la sociedad.
Ahora, Marta, estos muchachos, Humberto López y Lázaro Manuel Alonso, son jóvenes periodistas, no miran de cara al futuro, el castrismo se va a acabar algún día.
Exactamente, y ellos están, van a ser tan odiados como cuando la época en que la gente se iba por el Mariel, sacaban a las personas de la casa en calzoncillos, los amarraban con una soga y los hacían caminar por el medio del público que les gritaba horrores, más si fueran homosexuales. O sea que esto no tiene fin en este momento, porque la gente, aunque tú quisieras que las personas no fueran así, la gente está llena de odio, porque lo que está haciendo en estos momentos el cubano no es viendo. En Cuba no hay vida, se sobrevive, no se vive. No hay ningún tipo de esperanza. Cuando te levantas por la mañana, lo primero que piensas es que voy a hacer de comer, porque no tengo que darle de comer a mis hijos. Y entonces la vida se te convierte en algo amargo, no en algo dulce que quisieras vivir y que te proyectes al futuro. Aquí nadie se proyecta al futuro. Si alguien se proyecta al futuro, se proyecta a Estados Unidos, porque el proyecto de la gente es el país.
Bueno, finalmente, Marta, ahora están en la apuesta al Congreso del partido y que Raúl Castro se va a retirar y que va a venir Díaz-Canel, en fin, o lo que sea, de primer secretario del Partido Comunista, que son los que mandan y es el órgano rector de los destinos de la nacionalidad cubana según lo que dice la propia Constitución. ¿Pero es que acaso esto va a cambiar algo?
No, nada. Esto no va a cambiar nada porque el propio Díaz-Canel dice que él es continuidad y todo su lenguaje, toda su verborrea, todo eso está lleno de del mismo odio que tenía Fidel Castro hacia el pueblo cubano y él lo ha heredado. En ningún momento hay nada que se pueda hacer que diga esto es para ayudar al pueblo, no. Todo lo que se hace es para hundir al pueblo, para hundirlo cada vez más, para reprimirlo constantemente y tenerlo como Stalin tenía a las gallinas. Esa es la lección que han aprendido esta gente. Stalin le daba patada a las gallinas y después le tiraba un poquitico de comida y todas venían a donde él estaba de nuevo. O sea, que esa lección está muy bien aprendida en esta continuidad. Y esta continuidad le va a seguir dando patadas a este pueblo que aguanta muchísimas patadas más.
Gracias a la capital cubana, a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Nos quedamos en Marianao, el contacto ahí con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Tomás, y como nada, es un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, ¿qué está pasando con el precio del gas? Me imagino que tú vives en Marianao, ustedes lo que tienen es el acceso a las balitas de gas, no hay red de gas licuado. Bueno, la red de gas licuado está aumentando a 2,50 pesos por metro cúbico en lo que es la Habana Vieja, Centro Habana, y ha disparado las protestas de las personas, pero me dicen habaneros que viven en los municipios de la periferia que también las balitas se han tirado por la altura. De 20 pesos están a 300 y casi 400 pesos. ¿Cómo anda el lío del precio del gas con el ordenamiento ahí en Marianao?
Mira, Tomás, déjame decirte que aquí empezó esto de las balitas, había subido el precio a 180 pesos, o sea, la balita. De 7 pesos a 180 pesos, la balita de gas licuado. Primeramente habían dicho de que, bueno, podías comprarla en este precio cuando quisieras. Pero no, ahora dio una vuelta atrás, ahora simplemente, o sea, te subieron el precio y te lo volvieron a normal. O sea, cuando te toca y pagando esos 180 pesos. O sea, que esto fue, primeramente ellos pudieron al pueblo, sí, está bien, ya esto es normado ya, cuando quieras lo vas a comprar, y ahora han vuelto atrás nuevamente. O sea, que lo han puesto normado nuevamente. Vaya, toda una locura.
Ahora, entonces me imagino que como esto ahora es normado porque ya rompieron el concepto que ellos mismos habían dicho que era venta libre, me imagino que la bolsa negra se disparará más altura todavía el precio.
Claro que sí, imagínate tú, ahora que te puedo decir una balita de gas, primeramente tienes que adquirir la bala, o sea, la balita, lo que es el vacío, y después tienes que comprar el producto, Pero esto genera otra situación también, Tomás, porque bueno, se le ha puesto un poco más difícil a estas personas, que, o sea, que estos trabajadores en los puntos de gas, porque al venir dos más nuevamente, imagínate. Entonces, antiguamente tú entregabas la balita de gas con un poquito de gas, como se dice aquí, con el buchito de gas, e incluso ellos sacaban ese gas, ¿me entiendes?, con una manguerita y volvían a rellenar. Pero ahora no, ahora las personas, al ese gas encarecerse un poco más, te llevan esa balita vacía, y entonces el ciclo se está cerrando un poco más, pero astronómicamente los precios, o sea, una balita, supongo que está entre los 400 y 1000 pesos, ahora para poder comprarla.
Oye, compadre, yo te voy a decir una cosa, las penurias y la miseria del comunismo nunca se acaban, es infinito.
Mira, óyeme, a ver, es que es sorprendente cómo cada vez, Tomás, cada vez que esta gente, que estos personajes, implementan algo, coño, es para jodernos, compadre. Aquí te estoy hablando como un cubano a pie que soy. Cada vez que sacan algo a la palestra es para joder al pueblo, y esto cada día una cosita más que golpean en eso que anteriormente teníamos. Oye, cada vez que sacan algo, compadre, es para hacernos la vida un yogur en buen cubano.
Gracias, gracias. Gracias, Enriquito. Enrique Díaz, ahí en Marenavi. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy en La Habana del Este, en Cojimar, con la destacada periodista que trabaja para Cibercuba, Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes.
Bueno, quería compartir, tengo dos o tres cositas que después, más adelante, voy a hablar contigo, pero quería iniciar porque te escuché hablando y con tu familia. Tú vives en la periferia de La Habana, ahí no hay servicio de línea de gas. La línea de gas se quedó en La Habana Vieja y Centro Habana cuando llegó la revolución y nunca creció. En las periferias hay que comprarlo con las balitas. Pero, sí, ¿cuáles son los precios de las balitas con el ordenamiento en Cojima, Ileana?
Bueno, la balita ahora mismo vale, por la tarjeta, son 180 pesos cubanos. Y ya más caro, 280, ¿no, mami? 350 por la libre. 350 pesos por la libre y por la libreta 180.
Bueno, pero entonces esto tiene un impacto. No todo el mundo va a poder cocinar ahí con gas licuado.
Es 350, está muy caro, Tomás. Antes costaba, creo que la balita costaba...
20 pesos, antes, 20 pesos. 20 pesos, 20 pesos,
claro. O sea, mira todo lo que ha subido. Está carísimo.
Y la que te dieron a 180, que ya está muy caro, porque la que te dieron a 180 tiene 8 veces más de lo que valía. Ya vamos a establecer que 180 es altísimo. Ahora bien, esa te la da...
Que hay mucha gente que la tiene que comprar a 350 porque hay personas que viven alquilados y no tienen...
Claro, que no tienen libreta. Sí, uh-huh. Sí, pero es que hay otro tema con esto, Ileana. Los que compran la balita no le alcanza los 30 días para la normada. Tienen que ir al mercado negro ese o por la libre a morir con los 350. O sea, que este ordenamiento, como tú has dicho otras veces, ha traído todo tipo de problemas porque se han disparado los precios y la gente va a terminar cocinando con leña otra vez.
Mira, Tomás, ha traído mucha más miseria y te lo puedo decir a conciencia porque nosotros incluso que estamos un poquito más holgados, lo estamos pasando mal. Imagínate esas personas que no tienen las condiciones que tenemos nosotros. Y la verdad es que es penoso ver la situación que se está viendo, las colas para comprar pan. Yo estaba viendo ahora un vídeo que me enviaron de la Isla de la Juventud para comprar una barra de pan, la cantidad de personas en la cola. Esto está ya a borde ya de la locura, porque la situación está pésima.
Ahora, hay otro tema, Ileana, que quería, no sin antes, y felicitarte, porque tú eres periodista independiente. Ayer fue el Día de la Prensa Cubana, en honor a ese gran hombre que fue el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, el mismo día que fundó el periódico Patria para la independencia de Cuba. Bueno, pues ayer ustedes fueron reprimidos, todavía hay periodistas que tienen vigilancia. Y quería poner esto en contexto, un comentario tuyo, porque en medio de ese hostigamiento, ayer vigilancia a los periodistas independientes, que no se reunieran, que no fueran a la calle. Bueno, pues el sábado de la noche, la UPEP, la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, oficialista, pues le dieron el premio de la dignidad a los periodistas Humberto López y Lázaro Manuel Alonso, dos periodistas, agentes represivos de la prensa cubana que se dedican en el noticiero nacional de la televisión a desprestigiar a todo el que no piense como ellos por órdenes del Ministerio del Interior. ¿Cómo tú ves esto?
Así es. La verdad es que es lamentable, ¿no?, que le den un premio. que se, es, mira, Cuba es una corrupción desde el primer nivel hasta el último nivel, o sea, y eso es parte de la corrupción, ¿eh? Aquí se vive una burbuja, esto es un engaño, todo el que haya visto la película Matrix, pues así se vive aquí en este país, como si estuvieras metido en esa película, y luego están las personas que se toman la pastillita roja y despiertan y ven toda la realidad. Pero estas personas lamentablemente saben que están mintiendo, que están engañando a un pueblo entero, pero no les importa, porque les importa más su egoísmo personal, lo que pueda conseguir a enfrentar la realidad que estamos viviendo. Es lamentable que se presten, no para entregar ese premio, sino además para recibirlo. Si tuvieran de verdad un poquito de dignidad y de decoro, dijeran, no, nosotros no estamos aptos para recibir este premio, porque somos parte de esta mafia y estamos haciéndole daño a muchísimas personas. Yo le doy derecho a réplica a Humberto cuando hablo de él en mi directa por Cibercuba. Yo le digo, ven, vamos a hablar, yo te doy derecho a réplica. Lo que yo estoy diciendo de ti, te doy derecho a que tú te defiendas, ¿sabes? Pero, cosa que no hace él con relación a todos nosotros.
No, Cuba, y no solo, porque, perdóname, y no solo eso, porque él también es abogado, él es graduado en leyes, y ha usado la televisión cubana para citar artículos falsos de la propia Constitución y del Código Penal para amenazarlos ustedes. ¿Hasta dónde ha llegado esto, Eliana?
Así es, ¿no? Y para violar también la ley internacional del menor. Ha puesto la cara de menores en la televisión cubana, sí, solo, sin ningún abogado, sin ningún tutor, sin ninguna legalidad. O sea, lo explicó Eloy Viera, el abogado del Toque, el que asesora al Toque, lo explicó en uno de sus vídeos, que ha roto todo tipo de leyes y que por lo que él está haciendo en la televisión cubana podría ser condenado en un país libre.
Increíble.
Sin embargo, aquí lo premian.
Y aquí lo premian. Bueno, y ese premio a lo mejor una semanita en Varadero, un carrito nuevo. Tú sabes cómo son las cosas en ese país. Así es, lamentablemente. Iliana, un placer como siempre. Mucha suerte y gracias. Iliana Hernández, periodista independiente en la capital cubana. De esta forma terminamos nuestro espacio este lunes 15 de marzo aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información, todos los detalles de la vida real cubana que no dicen los medios oficiales cubanos. La buena tarde y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.